Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 9 de marzo del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a entrar en el Hechos capítulo 24, un capítulo muy importante. Y como siempre, mi amada esposa Angélica es la que va a colaborar leyendo los pasajes. Yo lo voy a ir comentando texto por texto, ya sabéis, como siempre no tengo nada preparado y todo sale pues de forma espontánea. Así que comenzamos.
Hechos capítulo 24, versos 1 al 9. Defensa de Pablo ante Félix. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: «Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad». Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo.
Gracias por la lectura, amada. Bien, mira, dice el verso 1 que 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Cuando dice que descendió, significa que este papote judío, este sumo sacerdote judío, Ananías, junto con los ancianos y ese orador judío llamado Tértulo, descendieron a Cesarea, donde recordad que estaba ahí Pablo protegido por los soldados romanos, como vimos ayer. Entonces este sumo sacerdote, el Ananías, este canalla, y el resto de sus acompañantes e hijos del diablo descendieron y mirad lo que sucedió. Dice que comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Comparecieron ante ese gobernador para hablar en contra del apóstol Pablo. Le querían convencer para que castigaran a Pablo y si es posible que lo asesinaran. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle. Tértulo, pues era el fiscal y comenzó a acusar diciendo lo siguiente. Dice, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, nos sentimos profundamente agradecidos a ti. Como podéis ver, este astuto fiscal judío, el Tértulo, comienza lisonjeándole, haciéndole la pelota, comienza adulando al gobernador Félix, para ver si así conseguía ganarle y conseguía que les entregara al apóstol Pablo, para así poder asesinarle. Dice, pero para no molestarte con largos discursos, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, es decir, Pablo, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, lo cual era una burda calumnia, era una mentira repugnante, ya que el apóstol Pablo jamás promovió ningún tipo de rebelión, de sedición contra los romanos, al contrario. Nunca. Como podéis ver, los judíos siempre han sido especialistas en mentir, en calumniar, y lo siguen siendo hoy en día también en su inmensa mayoría. Dice, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Así es como llamaban a estos judíos canallas, estos judíos anticristianos, así es como solían llamar a los cristianos, los nazarenos, por Jesús de Nazaret. Y sigue diciendo el pollo este, el tértulo, este hijo de Satanás, dice, intentó también profanar el templo, lo cual era otra burda calumnia, era una otra mentira. Y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Como podéis ver, todo era un intento para convencer al gobernador que les entregara al apóstol Pablo, para así llevarle a Jerusalén y poderle asesinar. Seguimos leyendo. Adelante, amada esposa.
Versos 10 al 20. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al poderoso de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en el poderoso, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante el poderoso y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros.
Gracias por la lectura, amada. Sigue diciendo, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, esto dijo el apóstol Pablo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Como puede ver, hace una autodefensa el apóstol Pablo, muy buena, y diciendo la verdad. Lo que estaban diciendo esos judíos y ese sumo sacerdote, Ananías, era pues toda una burda calumnia, como auténticos hijos del diablo que eran. Todo aquel que calumnia a un inocente, el que le acusan falso, es un auténtico hijo de Satanás. Dice el 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. No tenían absolutamente ninguna prueba. Era todo burdas calumnias para intentar asesinar al apóstol Pablo. Pero esto te confieso, dice Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, aquí cuando Pablo habla del camino, se refiere a la fe en Jesús, a la fe cristiana, así sirvo al poderoso de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Como podéis ver, siempre los herejes, los apóstatas, los hijos del diablo, van a acusarnos de ser herejes. Como de hecho lo hacen, muchos de ellos dicen que nosotros somos herejes por enseñar, por creer y enseñar lo que creemos, que es sencillamente la verdadera doctrina cristiana. Entonces todos estos hijos de Satanás siempre nos calumniarán y nos dirán que estamos enseñando doctrinas diabólicas, doctrinas falsas, y siempre pues estarán calumniando. Dice Pablo, verso 15, teniendo esperanza en el poderoso, la cual ellos también abrigan. Cuando dice ellos, aquí Pablo se está refiriendo especialmente a los fariseos, a los judíos religiosos fariseos, que eran los que tenían la creencia en la resurrección. Ellos también esperaban la resurrección de los muertos. De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Primero van a resucitar los justos y después los injustos. Y la Biblia lo enseña bien clarito, que los justos van a resucitar cuando Jesús venga en gloria. Y los injustos, dice el libro del Apocalipsis, van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. Esos 1000 años, cuando se cumplan, pues volverán a vivir, y esa será la resurrección de los injustos. Y por esto, dice Pablo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante el poderoso y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. No con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Fijaos cómo aquí centra, en esta defensa que hizo el apóstol Pablo, esta autodefensa, centra su discurso en el asunto de la resurrección. La importancia para Pablo y para todos los verdaderos cristianos es el foco medular de nuestra fe cristiana, que es la resurrección, tanto la resurrección de Jesús como la futura resurrección de los justos. Es lo que predicaba el apóstol Pablo: la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, como veis, habrá resurrección de justos y de injustos. Jesús sencillamente fue el prototipo, fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, con un cuerpo celestial. Y es el prototipo de lo que van a ser, pues, los futuros hijos de Dios, cuando también resuciten con el cuerpo semejante al cuerpo glorioso de Jesús. Y esa será la resurrección de los justos, que sucederá cuando Él venga en gloria. No ocurre esta resurrección cuando morimos de ninguna manera, sino que va a ocurrir cuando Jesús venga, como enseñó bien clarito el apóstol Pablo. Esto lo veremos especialmente cuando terminemos este ciclo de estudio del libro de los Hechos y entremos a estudiar la carta de Pablo a los Romanos, donde ahí también habló de la resurrección.
Versos 22 al 27. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la confianza en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo.
Gracias por la lectura, amada. Verso 22. Entonces Félix, recordar, Félix era el gobernador de Judea, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, es decir, de la fe cristiana. El gobernador Félix conocía bien la fe cristiana, estaba informado de quiénes eran los cristianos. Les aplazó diciendo lo siguiente: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es decir, Pablo tenía cierta libertad, estaba bien protegido por los soldados romanos, pues para que estos judíos asesinos fanáticos no le mataran. Y los suyos, el resto de hermanos, los cristianos, pues podían ayudarle, podían servirle, podían estar con él, podían hablar con él. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la confianza en Jesucristo, de la fe, de la confianza en Jesús. Es decir, como podéis ver, el apóstol Pablo le predicó al gobernador Félix, pues la fe en Jesús, le predicó el Evangelio, le predicó la resurrección. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahí fijaos de lo que le habló, de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. La importancia de hacer justicia, y más siendo lo que era el gobernador romano en Judea, del dominio propio, el dominio de nuestros, pues eso, de las malas pasiones, eso es el dominio propio, la temperancia, y del juicio venidero. Aquí cuando habla del juicio venidero es del juicio de los vivos y de los muertos. Cuando Jesús venga en gloria, juzgará a los vivos y a los muertos. Pues de esto es lo que le predicó Pablo al gobernador Félix. ¿Y la reacción de este gobernador cuál fue? Pues que se asustó, se espantó. Y entonces, pues como quien dice, le dio largas, le dijo que se fuera, y que cuando tuviera oportunidad, pues le escucharía otra vez. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Pues es lo que esperaba este gobernador romano, que Pablo pues le diera, le sobornara, le diera dinero, lo cual no hizo. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Fijaos, algo muy semejante a lo que hizo Poncio Pilato con Jesús. Para congraciarse con los judíos, pues les entregó a Jesús para que fuera muerto. Aquí lo que hizo el gobernador Félix, pues es de seguir dejando preso al apóstol Pablo, y además dice por 2 años, estuvo custodiado 2 años ahí en Cesarea el apóstol Pablo. Mañana en la siguiente escuela veremos cómo en el capítulo 25 el apóstol Pablo apeló a César, al emperador romano, ya que él era un ciudadano romano, podía apelar al César de Roma, que su causa fuera vista por el César de Roma, y es por lo cual, como veremos a partir de mañana, el apóstol Pablo fue llevado después a la capital del imperio, a Roma, tal como dijo Jesús cuando se le apareció el apóstol Pablo, de que era necesario que también testificara de Jesús, testificara de él en Roma. Y todas estas circunstancias pues llevaron a que se cumpliera eso que Jesús dijo, y de que Pablo fuera llevado a Roma para que también ahí predicara el Evangelio. De modo que lo dejamos aquí. Mañana, como he dicho, entraremos en el capítulo 25. Ya entramos, por tanto, en la segunda parte de la escuela bíblica. Los hermanos, pues que queráis hablar, os invito a que habléis, a que deis vuestras opiniones, deis también vuestros aportes, vuestros comentarios, si tenéis alguna pregunta, no solamente sobre estos pasajes que hemos leído, sino cualquier otro pasaje. Pues podéis hablar, podéis enviar vuestros mensajes en audio cuando queráis. Recordad también que luego el hermano Dairon también va a compartir aquí en la escuela un estudio bíblico que él ha preparado. Así que luego pues lo podréis escuchar.
Saludos hermanos de la escuela. Me gustaría comentar brevemente lo del capítulo 24 de Hechos. Ya habíamos visto en el capítulo 23 que había un complot para matar a Pablo. Pero ahora en este capítulo está ante el gobernador Félix. Él era un gobernador romano de origen griego, casado con Drusila, de la familia de los Herodianos, hija de Herodes el Grande, hermana de Herodes Agripa II. Vemos claramente que estos judíos acusaban a Pablo delante de este gobernador con mentiras, calumnias, como siempre, estos fanáticos religiosos, diciendo que Pablo quería profanar el templo, que hacía sedición contra Roma, cosa que es mentira, y que además lideraba una secta de los nazarenos. Bueno, sabemos que despectivamente le decían a los cristianos nazarenos, pero además aprovechaban ellos que como discriminaban a los de Galilea, porque los galileos tampoco se llevaban bien con los judíos que nacieron en Jerusalén. Así que ellos no se llevaban bien con los galileos, los de Nazaret. Y quiero hacer un punto en esa parte. Los apóstoles de Jesucristo eran galileos, la mayoría, venían de Capernaum. Jesucristo gran parte de su vida estuvo allá, en Nazaret, Jesucristo de Nazaret, en Galilea. Pero él es judío, de la tribu de Judá. No era de la tribu de Zabulón ni Neftalí, como la mayoría de sus apóstoles. Sabemos que Pablo también era de la tribu de Benjamín. Así que quería aclarar eso, porque muchos creen que Jesucristo era galileo, y no. Él se crió en Nazaret, gran parte de su vida, en Galilea. Sus apóstoles sí eran galileos. Y como no eran ortodoxos, no hablaban bien el arameo, siempre los judíos que estaban en Jerusalén trataban despectivamente a los galileos. Este hombre del gobernador lo que quería sacar partido, le gustaba el soborno, no tenía nada personal contra Pablo, pero sí quería sacar algún provecho, alguna ganancia. Por eso lo iba a visitar. Sabía del evangelio que había predicado Pablo, pero lo que no quería es someterse a las reglas, estar bajo el dominio de lo que es ser un cristiano. Así que se asustaba, pero una y otra vez se podía sobornarlo, porque lo que le gustaba era el dinero. Eso es lo que quería. Y siempre quedar bien con los demás. Incluso después del largo periodo de 10 años que ya había sido gobernador, y después tomó ese cargo Festo, Poncio Festo, él ya lo dejó encarcelado 2 años más a Pablo. Siempre tratar de sacar ventaja con todo, quedar bien con todo. Así era ese gobernador de origen griego. Él ya tenía una carrera de 10 años. Lo había nombrado el emperador Claudio y culminó con César Nerón. Así que vemos claramente que podía haber sido influenciado por su esposa. Ya sabemos cómo era de la familia de los Herodes. Ellos nunca fueron reyes que velaron por los intereses de los judíos. Siempre sacaban partido de Roma. Así que vemos claramente que Pablo, después de seguir persecución por los judíos malvados de estos religiosos, después estuvo ante esta autoridad romana. Pero ya vamos a leer el próximo capítulo, como dijo mi hermano, y vamos a entender cuando lo lleguen a otros tribunales en Roma, en la capital. Así que eso sería lo que tenía para compartir, y gracias y paz para todos, hermanos.
Saludos, hermanos de la Escuela Bíblica. Gracia y paz. Comenzamos el estudio de 1 de Corintios 11. Este capítulo ha sido muy mal interpretado por el fiel sistema iglesiero apóstata, ya que estos, como pentecostalocos, por ejemplo, enseñan que la mujer debe de usar una especie de malla en la cabeza pervirtiendo el pasaje de 1 Corintios 11. Pero ya veremos realmente a lo que se refiere este pasaje. Este estudio se llama Bufandas de la Mujer. ¿De dónde viene la costumbre de las mujeres que se ponen bufandas en la cabeza? Si nos fijamos en la cultura griega, a los que el apóstol Pablo le escribió en la primera carta a los Corintios, vemos que la mujer en la cultura griega se cubrían con bufandas en la cabeza para sus dioses paganos que adoraban. Uno no tiene que mirar mucho más allá de la Iglesia Católica Romana y de los ídolos de María, o más correctamente, ídolos de Ishtar. En 1 Corintios 11, Pablo se dirige al grupo de hermanos que estaban forzando a las mujeres que se cubran con bufandas en la cabeza. Claramente podemos ver la respuesta de él. 1 Corintios 11, 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la Iglesia de Dios. Con la respuesta de Pablo, está claro que él no estaba de acuerdo con que las mujeres deben de cubrirse con un paño adicional en la cabeza como cubierta secundaria. Lo primero que hay que preguntarse es, si las mujeres estaban supuestas a cubrirse la cabeza, ¿por qué la ley no dice una palabra al respecto? Además, ¿tenía Pablo autoridad para agregar o cambiar la ley? Absolutamente no. Entonces, ¿de qué se trata 1 Corintios 11? El verdadero problema que Pablo estaba tratando de lidiar no fue con bufandas, sino con la longitud del cabello. En la cultura del Medio Oriente griego, donde las mujeres se ponían bufandas en la cabeza, es también muy caliente. Así que porque su cabello no se mostraba, muchas estaban cortándose el cabello para tener más comodidad por el calor y la bufanda. En otro lado, muchos hombres que estaban tratando de imitar a sus dioses varones griegos, también estaban tratando de imitarlos con el uso del cabello largo, como se ve en las imágenes del Jesús católico, que es un modelo del dios griego hijo de Zeus, el que conocen como Hércules. Este es el verdadero problema de 1 Corintios 11. Cito los manuscritos griegos originales para que sea fácil de entender. Verso 4 de 1 Corintios 11. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. La palabra griega usada en la concordancia Strong es la 2596, kata, y significa cualquier cosa encima. Pablo se refiere a un hombre que tiene el pelo largo cubriéndose totalmente la cabeza. Verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. La palabra griega para descubierta es en Strong el número 177 y significa ser descubierto. En otras palabras, está diciendo que si una mujer tiene el cabello corto, no se cubre su cabeza totalmente. Es como si estuviera rapada. Verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pablo otra vez está diciendo que si una mujer no se está totalmente cubierta con el cabello largo, Entonces, es como si estuviera rapada. Pero ya que las mujeres son rapadas por vergüenza, entonces que se cubra completamente con el cabello largo. La palabra griega para cubrir es en la concordancia Strong 2619 y significa cubrir totalmente la cabeza. En los versos 14 y 15 aclara más el caso de Pablo. Versos 13 al 15. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. La palabra griega para velo es en Strong, la 4018, y significa literalmente un paño. Esta es la primera vez que Pablo siquiera menciona la palabra velo. Todas las demás referencias se refiere a bufandas, no a velos. Pablo claramente creía y demostró que el pelo largo es la cubierta, donde tal vez el principio de la carta de Pablo era un poco confuso, porque él no sale y explica el verdadero propósito inmediatamente, la longitud del cabello, no velos. La última parte de la carta es clara, que mientras el cabello largo es una vergüenza para el hombre, para la mujer es una gloria, y el cabello largo se le ha dado en lugar de velo, bufanda. Y para los que no quieren aceptar esta enseñanza de Pablo, él también aclara en 1 Corintios 11, 16. Pablo claramente creía y demostró que el pelo largo es la cubierta, donde tal vez el principio de la carta de Pablo era un poco confuso, porque él no sale y explica el verdadero propósito inmediatamente, la longitud del cabello, no velos. La última parte de la carta es clara, que mientras el cabello largo es una vergüenza para el hombre, para la mujer es una gloria. El cabello largo se le ha dado en lugar de velo, bufanda. Y para los que no quieren aceptar esta enseñanza de Pablo, él también lo aclara. 1 Corintios 11, 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia,
gracia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espere el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por